La pasada tarde el mundo tuvo el corazón en un vilo cuando Irán bombardeó una base norteamericana en Qatar. Después nos enteramos que previamente habían avisado, vamos a bombardear. Es decir, era algo, no era un Pearl Harbor, era algo previsto un poco para que se justificara, ¿no?, que Irán responde. En fin, el escenario de la guerra entre Irán e Israel, dice Donald Trump que esto se va a convertir en la guerra de los 12 días, porque está seguro de que los dos países van a mantener este alto el fuego que en estos momentos está operando. Ignacio García Valdecasas es embajador de España, cónsul general en Jerusalén, embajador de España en Palestina. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido a Canal Sur.
Buenos días, muchas gracias por invitarme, a vuestra disposición, y un saludo a la audiencia de Canal Sur. Estoy jubilado desde el año 22, pero sigo muy de cerca los acontecimientos porque soy colaborador habitual, analista en el canal Negocios Televisión.
A los eméritos se le mantiene el título, ¿no? Lo mismo que a los presidentes del gobierno.
Exacto, no son eméritos, no somos eméritos, somos como los generales. Es un título.
En la reserva, ¿no?
En la reserva, pero es un título que se mantiene más allá de la jubilación.
Ignacio, la situación en estos momentos, tiende a tener cierta esperanza, porque el alto el fuego parece que se está respetando, aunque esta noche Irán ha estado bombardeando y ha matado a 4 israelíes en la ciudad de Beersheba. Pero ¿qué análisis hace de la situación? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Usted cree que de verdad se va a mantener el alto el fuego después de estas escaramuzas?
Esto nunca se sabe, si un alto el fuego se mantiene o no, porque depende de imponderables que no podemos prever exactamente, pero es bastante probable, sobre todo porque Trump ha comprometido ante el mundo ayer con esas declaraciones de que ya era la guerra de los 12 días, que ya se acababa. Él se ha comprometido su prestigio personal y eso para él es importantísimo, ya que es un egocéntrico narcisista. Yo cuando, después del ataque norteamericano con los B-2, con esos aviones enormes, con las bombas de 13.000 kilos, de 30.000 libras, salió a la opinión pública Donald Trump y cantó victoria, yo enseguida adelanté en Negocios Televisión que la guerra se iba a terminar. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos canta victoria, ya, y de decir que ya ha eliminado el programa nuclear iraní, pues Israel ya salva la cara y puede dejar de atacar a Irán. Irán lo único que quería para sentarse en la mesa de negociaciones era que dejaran de atacarle. En cuanto dejaran de atacarle, él iba a dejar de responder y podían sentarse a la mesa de negociaciones. Tuve algunas dudas poco después cuando se publicaron las fotos del satélite, en la que era bastante dudoso que estas bombas antibúnker hubieran penetrado la montaña en Podov, donde está el centro nuclear, ¿no?, subterráneo, el centro nuclear que es el que no está a la vista, que es el que no está expuesto. Entonces, si es verdad que las bombas no han obtenido su objetivo, si es verdad que el alto fuego va a aguantar y que se termina la guerra, que ya Donald Trump ha denominado 12 días, con lo cual se ha convertido automáticamente en candidato a Nobel de la Paz, cosa que otros presidentes han conseguido, incluso haciendo más guerras que él. Bueno, pues en ese caso, si efectivamente la guerra va a terminar, y sería a largo plazo un fracaso de Estados Unidos y de Israel. Porque parece poco dudoso, y hablo con mucha prudencia, es decir, que esto tenemos todavía que comprobar en los próximos días, en las próximas semanas. Porque no está nada claro que el programa iraní nuclear se haya detenido. Incluso puede estar intacto debajo de la montaña de montaña de granito. Y claro, eso también explica un poco la cambiante actitud y postura israelí. El primero era porque ya tenían los iraníes la bomba. Había que intervenir porque ya tenían la bomba. Luego porque estaban a punto de tenerla, porque la directora de inteligencia de Donald Trump, Tulsi Gabbard, dijo hace 2 meses en el Senado bajo juramento que el programa nuclear militar se había abandonado en 2003 y que todas las agencias de inteligencia norteamericanas lo estaban monitorizando y no había habido ningún cambio. Es decir, que en teoría, de acuerdo con la inteligencia americana, los iraníes no estaban en el programa nuclear militar. Lógicamente, Trump ha tenido que desacreditar y desautorizar a Tulsi Gabbard, a su directora de inteligencia, porque si no la situación era insostenible. Pero claro, y luego los Estados Unidos intervinieron Y en un momento se habló del cambio de régimen, pero claro, para el cambio de régimen a lo mejor tenía que haber una intervención terrestre que a los
Claro.
Estados Unidos no pueden soportar y que en un país de 90 millones de personas pues no se sabe cómo iba a terminar. Y luego el papel de Europa, si quieres se lo explico, pero ha sido absolutamente penoso.
Sí, lo único que pedía era diálogo, ¿no? Pero tampoco se posicionaba, ¿no?
Bueno, se posicionaba claramente, porque una vez que empezó el ataque israelí, sin una previa provocación, sin ninguna previa ataque previo
Ya, sí.
de Irán, la reacción de la Unión Europea ha sido que Israel tenía derecho a defenderse. Es decir, el atacante tiene derecho a defenderse, me imagino que se referían cuando el atacado respondiera. Pues claro, pero el atacante tiene derecho a defenderse y luego pedir contención entre las partes para que no hubiera una escalada. Y las últimas declaraciones del señor Rutte, pues ya lo que producen es un rojo, cuando dicen que no ha habido ninguna violación del derecho internacional por parte de Israel y por parte de Estados Unidos. Pues que claro, que lógicamente si tenemos alguna sospecha o no nos gusta que alguien tenga armamento nuclear, pues le vamos a atacar. Pues habría que atacar a Pakistán, habría que atacar a India, habría que atacar a Corea y el propio Israel tiene armamento nuclear fuera del Tratado de No Proliferación. Es decir,
Sí.
Israel no es miembro del Tratado de No Proliferación y se construyó su propia bomba al margen de la legalidad internacional. Entonces, bueno, pues el resto del mundo, lo que llaman ahora, lo que ahora se llama el sur global, nos mira con absoluta estupefacción. Nos mira con absoluta estupefacción de la forma en que tenemos, en la maestría que tenemos en aplicar la doble vara de medir. Porque según nuestros amigos, aplicamos una vara u otra, y además yo no estoy siempre seguro que la apliquemos de acuerdo con nuestros intereses.
A usted, señor García Valdecasa, embajador García Valdecasa, ¿no le da la impresión de que, al margen de todo lo que estamos hablando, también este conflicto está opacando la situación que ocurre, que sigue ocurriendo en Gaza, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Es más, algunos comentaristas, yo estaba ahora escuchando al profesor Melzheimer, esperando su llamada, pues señala que uno de los objetivos de la guerra de empezar el conflicto con Irán era desviar la atención de lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza, pues es una masacre, una matanza. Para algunos es un genocidio. Yo no uso la palabra porque es una palabra muy gruesa, que tiene una connotación histórica terrible y el Tribunal Internacional de Justicia todavía no se ha pronunciado. Entonces, porque si en el momento que se pronuncie el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, que está estudiando la demanda sudafricana, si se confirmara que se ha producido un genocidio, habría muchos países cercanos a nosotros que serían culpables de ese genocidio por ser cómplices del genocidio. Y me estoy refiriendo a Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Entonces, bueno, hay que andarse con cuidado, pero hay comentaristas como el profesor Mersheimer que desde una postura muy crítica han evolucionado a aceptar claramente que hay un genocidio. Lo que sí, evidentemente, se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tanto por Hamás como por la Fuerza Armada israelí. Pero eso ya no lo dicen los comentaristas, eso lo ha dicho el tribunal encargado de hacerlo, que es el Tribunal Penal Internacional, que para eso lo creó la comunidad internacional, aunque algunos países como Estados Unidos, Israel, China y Rusia no sean parte, pero bueno, el resto de la comunidad internacional se dotó del Estatuto de Roma y se dotó del tribunal precisamente para estos casos. Y las matanzas siguen, nada más que ahora, en lugar de ocurrir por bombardeos, pues las matanzas ocurren en los puntos de distribución de ayuda humanitaria.
Humanitaria.
Pero la tasa de muertos palestinos, pues es la misma que cuando había bombardeos prácticamente.
Es curioso, usted que es un veterano, alguna vez se tendría que estudiar, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que comenzó a quebrarse desde que en los años 80 empezara el régimen de los ayatolás, desde que fuera derrocado el Shah, desde la llegada, ¿no? De Ayatolá Jomeini, ¿no? Aquella crisis de los rehenes, la posterior resolución, ¿no? Es un capítulo de
Bueno,
la historia interesante.
sí, pero permítame corregirle, porque eso empezó a quebrarse no cuando llegaron los ayatolás, sino cuando la CIA y el MI6 decidieron derrocar a Mossadegh, porque Mossadegh tuvo el primer ministro iraní en los años, creo que 50, que ya me falla la memoria, tuvo la ocurrencia de decir que el petróleo israelí, iraní, que está debajo de las arenas de los desiertos iraníes, pertenecía a Irán y no pertenecía a las compañías petrolíferas
Americana, ¿no?
británicas y norteamericanas. Y claro, pues curiosamente, después de anunciar sus intenciones de nacionalizarlo, pues ocurrió un golpe de Estado y que acabó con la vida de Mossadegh y con los proyectos de Mossadegh. Yo creo que ese enfrentamiento no empieza
Con el Shah, con el derrocamiento del Shah, ¿no?
con el derrocamiento del Shah, pero luego con los ayatolás, con la crisis de los rehenes en la embajada americana, se acentúa. Pero donde ya se dispara es cuando los Estados Unidos deciden, bueno, Estados Unidos y otros países de la OTAN deciden animar y armar a Irak para que ataque a Irán, que fue una guerra
Aquella guerra.
durísima y sangrientísima en los años, al principio de los 80, cuando el régimen nuevo de los ayatolás en Irán no estaba preparado para la guerra, aunque era un país mucho más grande que Irak, y al final el asunto quedó en tablas, pero la iniciativa inicial la tomó Irak, que sí estaba preparado para la guerra y que recibió toda la ayuda de Estados Unidos y de otros países
Del
de la
entorno.
OTAN. Entonces, lógicamente, el enfrentamiento, los iraníes no lo han olvidado. E Irán no es un país pequeñito, es un país con miles de años de historia, posiblemente de los países junto con China, que tienen una historia más
La antigua Persia,
documentada, más antigua, ¿no? La antigua Persia.
Pues Ignacio García Valdecasas, que ha sido testigo de la historia y hoy nos ha ayudado a reflexionar o a conocer más lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Embajador, muchas gracias. Encantado de que haya
Muchas
estado en
gracias a
Canal Sur Radio.
ustedes.
Un saludo.
A disposición siempre de Canal Sur Radio.
Muchas
Un
gracias.
saludo a la audiencia.